Vamos a hablar con la gente de bomberos, con el jefe del cuerpo de bomberos, ¿verdad?
Sí, señor.
Porque, bueno, mirá si hay temas para conversar en un momento tan difícil en el país en general, ¿no? Donde otra vez toma importancia el rol que tienen ellos, más allá de hablar de nuestras cuestiones particulares y de nuestras cuestiones domésticas, que siempre los tienen como protagonista. Carlos Nosalevich es el jefe del cuerpo de bomberos. ¿Cómo anda, Nosalevich? Un gusto saludarlo.
Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muchas gracias por atendernos. Perdóneme que empiece por una cuestión tan general. ¿Cómo ustedes, como conocedores del tema largamente, ¿no?, y habiendo tenido también nuestros propios episodios para contar, ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en el país con este tema de los incendios? Un poco naturales, dicen algunos, otros dicen intencionales.
Es un desastre realmente lo que está ocurriendo, no solo en el país. Si uno mira las imágenes satelitales de los focos de incendio en lo que es Sudamérica, es una brasa encendida. Es muy lamentable porque esto nos traerá perjuicios ambientales en un futuro. Y bueno, es realmente lamentable ver grandes extensiones quemándose por mano del hombre, porque no hay otra, favorecido por la gran sequía que hay en la zona, pero sin duda muchos de los incendios intencionales. Tenía conocimiento, pues, periodísticamente, no nada oficial, pero periodísticamente, que había ya muchos detenidos en la zona de Córdoba, San Luis, que la policía lo había aprendido en esta acción, ¿no? Incluso el mismo día que nosotros estábamos en el Cruz de Caña, se llama una pequeña localidad dentro de las sierras. Uno de los aviones que estaba haciendo los disparos de agua a los focos principales había observado gente de a caballo encendiendo, alejado, kilómetros alejados de donde se estaba trabajando. Así que esto no realmente son acciones criminales las que producen estos incendios.
¿Cuántos días estuvieron ustedes en Córdoba, Carlos?
Nosotros operativamente en el terreno trabajando 48 horas. Y bueno, nos lleva un día para viajar de ida y un día de vuelta, así que nunca es mínimo de 4 días los que estamos ausentados de nuestras casas, debido a la distancia. Y bueno, también 48 horas en este caso por las dificultades del terreno. Y fuese en la zona aquí del Delta o los llanos, como le llamamos nosotros, serían 72 horas las tareas a realizar.
¿Y cómo fue ese trabajo?
Fue un trabajo artesanal, muy desgastante, muy principalmente la dificultad del terreno. No es lo mismo trabajar a 30 metros sobre el nivel del mar, como estamos en nuestra localidad, a llegar a los 2.200 metros en algunos lugares. La falta de oxígeno, el cansancio se triplica. Realmente el esfuerzo que hacen los chicos, los bomberos en general, y bueno, más sacrificado y doblemente los nuestros, ¿no?, los de Entre Ríos, porque no estábamos habituados a ese tipo de terreno. Pero bueno, muy agradecidos y nos han felicitado de parte de los hermanos cordobeses, porque realmente los chicos, los bomberos que participaron, dieron muestra de su entrega y de su ganas de trabajar, porque en ningún momento flaquearon, a pesar de, como le manifestaba, de las dificultades de la altura, del cansancio. Es todo trabajo artesanal y manual, no se puede ingresar con vehículos. Se deja un vehículo en un camino y se camina por una hora y media, hasta que se llega al punto dentro de la sierra donde hay que trabajar.
¿Fueron solos o fueron con la federación?
No, estos los movimientos son federativos. Nuestro cuerpo bombero, como la mayoría, pertenecen a una federación. Esa federación a un consejo nacional. Uh-huh. Y la única forma de trabajar orgánicamente es por medio de la federación, porque ya pasaron otras oportunidades en Córdoba precisamente, y caen bomberos de toda parte del país a querer ayudar, y eso los complica mal, más porque tienen que tener una logística para poder atender o brindarle lo necesario a los que van a colaborar. Y si le caen bomberos de todo el país sin estar organizado, originamos otro problema en vez de, claro, de solucionarlo.
¿Y cuántas personas nos decía que fueron de aquí y además fueron de aquí, de la ciudad solamente y de qué otros lugares?
Tres de Concepción del Uruguay y el resto de la provincia, que conformamos un contingente de 17 personas.
¿Y cuántos vehículos fueron?
4 vehículos, uh-huh, un transporte de personal y 2 camionetas con equipos de ataques rápidos, y una camioneta logística.
¿Esa cantidad de tiempo, Nosalevich, es porque el trabajo está terminado o porque se van relevando?
Nos vamos relevando. En la zona que nosotros estuvimos, prácticamente se lo daba por extinguido ayer a la tarde.
Ajá.
La última comunicación con el director de operaciones de Córdoba manifestaba que esa zona ya estaba prácticamente fría. Anoche pensaban terminar todo lo que era la zona de Alpa Corral y las Achiras, en la zona del límite con San Luis, al sur de Córdoba. Uh-huh. Ahí donde estaban trabajando brigadistas también que llegaron de refuerzo de Buenos Aires, en ese sector, creían que anoche lo iban a finalizar, pero tenían comunicación ya que habían encendido focos en lo que son los valles calchaquíes, y que es algo de nunca terminar, y esto es debido también a la gran sequía que hay en el lugar que nosotros estábamos. Hacía desde abril que no llovía, y cuando llovieron 14 milímetros, así que no hay agua, y eso es lo que favorece la propagación.
¿Y podrían ustedes volver a ser convocados? O
Sí, el momento cuando lo requiera. Lo que pasa es que es todo un sistema organizativo, como le manifestaba. No podemos ir todos los bomberos juntos a un solo lugar porque generamos un problema. Personal tiene Córdoba, es la primera vez que Córdoba solicita apoyo a nivel nacional, porque ellos tienen 250 cuarteles y tienen casi 5.000 hombres, pero lo que sucede es que hace 4 meses que están trabajando, y esto lleva un desgaste físico. Y bueno, bienvenido fue la ayuda de los brigadistas que concurrieron de Santa Fe, que fueron 26 de Santa Fe y 17 de Argentina, de Entre Ríos, a realizar esta colaboración con los hermanos cordobeses.
Nosalevich, ¿y cuál es la logística? ¿Ustedes dónde paran o eso, cómo se arreglan en ese sentido?
En realidad, las brigadas, cuando se movilizan, tenemos que tener una logística propia. Uh-huh. Por eso va una camioneta con todos los elementos necesarios, si es necesario quedarnos en el terreno con cosas de dormir, carpa. Pero en esta oportunidad, realmente, la Defensa Civil de Córdoba tiene todo un sistema organizado, porque tienen hace muchos años que tienen esta problemática de incendio. Claro. Todos los años. Entonces tienen personal directamente abocado para atender a los que llegan, o a los propios bomberos. No son bomberos, son personal de la provincia. Uh-huh. La cual nos brindan el racionamiento diario, que es habitualmente algo liviano, un sándwich más frutas, porque eso se pone en la mochila y se lo lleva de temprano. Cuando uno ingresa, le dan el racionamiento, porque después no se puede volver a bajar a comer. Y el alojamiento también a cargo de los propios vecinos. Nosotros nos tocó en unas cabañas, pensábamos, íbamos todos preparados para dormir en el campo, pero vecinos del lugar, de donde estuvimos en Villa Soto, una señora que tiene complejos de cabaña, los ofreció sin cargo, sin cobrarle nada a nadie, como una forma de colaborar también.
Casi que era de lujo para cómo iban preparados ustedes, ¿no?
Sin duda, nosotros íbamos preparados para el campo y, bueno, las cabañas.
Ahora, Carlos, usted respondió de alguna manera una pregunta que yo le quería hacer en la propia conversación de la respuesta anterior, porque pero en todo caso estará bueno profundizarlo. Yo le iba a preguntar si era particularmente este año, porque usted dice es una problemática de todos los años, tanto que tienen toda la logística organizada.
Sin duda, Córdoba es, creo que hace el último incendio grande, grande de estas características fue en el 2000, pero antes de esto ya Córdoba tenía estos problemas. Incluso se remonta a la historia que los primeros colonizadores veían grandes intenciones de fuego, porque a veces una tormenta, un rayo que cae en la sierra puede provocar el incendio. Pero como hace 8 o 9 meses que no llueve, es imposible. Sin duda son provocados por la mano del hombre. Y tiene una logística realmente admirable que no la tenemos en nuestra provincia, no tenemos, creo que en pocos lugares en el país, lo cual muestra la organización que tienen, el personal abocado específicamente a esa circunstancia. Entonces, incluso la colaboración también de los propios vecinos de la zona, había una escuela donde una escuela se hizo albergue para albergar a bomberos también que estaban trabajando. Bueno, otros vecinos facilitaron comodidades para también bomberos, y bueno, realmente toda la población está consternada y colabora asiduamente para brindar una mano a todos los bomberos que están realizando la tarea.
Yo le quería preguntar, porque más allá de que también es importante, también nosotros acá tenemos un poquito de sequía, veníamos complicados con el incendio de las islas. ¿Cómo está la situación? ¿Han tenido algunas intervenciones de última hora en esto?
En lo que se refiere en la ciudad, después de las últimas lluvias se ha tranquilizado, ha habido intervenciones habituales. Anoche hubo un principio de incendio en un domicilio, pero nosotros estamos con pronóstico de que vamos a tener un verano muy complicado, muy complicado, así que bueno, tenemos que estar preparados para esa circunstancia. Bueno, siempre tratando comisión directiva de tener las unidades en condición, el equipamiento, porque para poder dar respuesta. Creemos que va a ser un...
Eso de la complicación, perdóneme la interrupción, ¿tiene que ver con la previsión climática o con algún otro elemento?
Sí, con la previsión climática de que vamos a tener el punto mayor de la Niña en este verano, así que nos pasó ya en el año 2000, 2001, creo que tuvimos muy complicado la zona acá también, que llegábamos a tener hasta 23, 25 incendios diarios, poca probabilidad de abundante precipitación, ¿no? Va a ser muy muy escasa.
¿Va a ser seco el verano?
Va a ser un verano muy seco y eso es lo que genera las complicaciones. Eso está previsto.
Seco de lluvia, le quiero decir, ¿no? Porque el otro ya sabemos que...
Ya hace rato.
Eso va a ser más complicado. Si no, le rogamos a Dios, puede ser que llueve, pero ahí para recibir el otro.
Sí. Usted dice que Dios puede hacer algún milagro, pero la verdad que es difícil, ¿no? Hablando en serio, para la tarea de ustedes, porque no tienen época del año que les afloje un poquito, ¿no?
Y no, pero bueno, es son temporadas que tenemos, y pues, hoy en día con la tecnología podemos con tiempo anticipar muchas cuestiones y bueno, teníamos esa información, como años atrás teníamos la información del Niño, que íbamos a tener muchas inundaciones, y así pasó, que se repitieron en 2015, 2016, y también para este año estamos con la información de que va a ser un verano muy seco.
Usted decía un principio de incendio, ¿a qué hora fue? ¿Cómo fueron los detalles?
Fue anoche aproximadamente, era 23 horas, en Pablo López, en 8:40, un principio de incendio en un dormitorio que, bueno, fue rápidamente controlado, con pérdidas materiales de una habitación, pero sin personas lesionadas.
¿Y qué fue ahí, alguna cuestión doméstica, digamos, algún artefacto?
No tengo la información, sé que cuando llegó la dotación al lugar, se abocaron a extinguir ese foco que había, pero bueno, no tengo mayores detalles todavía de lo que ocurrió.
Y le hago una pregunta, ¿en verano, digamos, o en esta época se dan menos accidentes domésticos en ese sentido que en el invierno?
No, también porque las condiciones atmosféricas aumentan la temperatura de los cables también. Por eso es muy frecuente que se corte la luz en el verano, porque los transformadores o la línea del tendido eléctrico se sobrecargan por la temperatura, también producen fallas. Es todo el año el tema de los artefactos y influye mucho la calidad de los artefactos, ¿no? Porque uno a veces compra elementos baratos de origen extranjero y resulta que cuando uno pela el cable ve que no es el grosor adecuado para las instalaciones y produce después los accidentes.
Claro, porque en invierno son calentadores, calefactores, estufas y demás, y en verano son los otros, heladeras y aire acondicionado.
Imagínense que el consumo eléctrico en un domicilio siempre se duplica en el verano por el uso de los aires acondicionados. El aire acondicionado o los split tienen que tener una línea independiente de la línea habitual de la casa, si no está reforzada, si no es el cable normalizado para toda la instalación eléctrica, lo ideal es tener una línea directa por fuera del resto de la instalación, pero bueno, todo depende de cada domicilio, y fue hecho con las normativas como corresponde, no tienen problema, pero a veces con el afán de ahorrar a veces un dinero, en vez de poner cables de 5 milímetros ponen de 2,5, y bueno, eso no aguanta para muchos artefactos eléctricos enchufados.
Don Salevich, ahí en los últimos tiempos sumaron una unidad nueva al cuartel. ¿Cómo están en ese tema?
En ese tema estamos esperando los papeles del Registro Nacional del Automotor para poder ya patentarlo y ponerlo en servicio. La unidad está desde que arribó en el cuartel, están haciendo las modificaciones necesaria para adaptarlo a nuestro trabajo, a nuestra zona, y bueno, para poder tener el patentamiento como corresponde y el seguro, y poder sacarla ya, ponerla en servicio a esta unidad.
¿Esa sería parecida al móvil 19 que ustedes tienen?
Claro, el móvil 19 es un móvil muy especial, un móvil admirado por muchos cuarteles también, porque es una autobomba de gran porte, 4x4. Originalmente esa autobomba trabajaba en una refinería en Alemania. Por eso la magnitud, la capacidad de agua y de espuma que tiene. Pero bueno, reemplazaría lo que es el viejito móvil 3, que era la Volkswagen, que es el caballito de batalla, que ya está... quiere jubilación, pero es imposible, una autobomba no se jubila nunca.
Claro. La última de mi parte, ¿sigue siendo el 100 la mayor vía de contacto con el vecino?
El teléfono 100 o el 423333 están los teléfonos habituales de emergencias, y bueno, si no, mucha gente se comunica también con el 101 y ellos no transmiten inmediatamente.
¿Y se usa con responsabilidad? Porque vio que en su momento habíamos hablado de cómo se utilizaba el 100.
No, seguimos con las bromas habituales o los llamados falsos, o que a veces discernir, a veces las personas se enojan porque los chicos, los operadores, le hacen muchas preguntas, pero dicen, se me está quemando la casa y vos me estás preguntando el número de documento o el teléfono de que estás llamando. Pero uno le pregunta el teléfono porque tenemos el identificador, a veces coincide con el teléfono que nos llama, el que nos da, porque en muchos casos son llamadas falsas, y bueno, eso perjudica a la llamada falsa. Vamos a una llamada falsa y puede haber un hecho real y demoramos en la respuesta.
Sí, claro, hay que atender todos los extremos, porque cada salida significa todo un movimiento.
El riesgo, el gasto de combustible, el riesgo para el personal que va en la autobomba y el riesgo para el ciudadano común, porque son unidades pesadas, podemos tener cualquier accidente en cualquier lado y eso traería complejado otras complicaciones.
Por supuesto.
Usted sabe que hay un caso extraño que me pasó, ¿no? De cuando uno está con el tema de las noticias, una persona que parece que estaba está en la unidad penal número 4, una persona que incendia, que tiene esa mala costumbre.
Era maníaco.
Claro. Esto es así, por más que se lo detenga, sí, lo lleve preso y todo, la persona no va a dejar de hacerlo.
No, no, o sea, es una patología, el piromaníaco, y en muchos casos este tipo de personas se incentiva con las noticias de incendios y sale a quemar.
Pasó con los contenedores acá.
Sí, pasa con los contenedores, pasa con campos. Hay gente que le gusta, hay gente que le gusta ver, quizás no le gusta vernos trabajar, por eso prenden y después nos observan a la distancia.
Qué bárbaro, ¿no?
Pero es así, es una patología que es muy difícil de corregir.
Bueno, nos alegra, muchas gracias por conversar con nosotros un ratito en la mañana, siempre muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, agradecerle a la comunidad también, porque han estado pendientes de la tarea que realizaron, principalmente los brigadistas, porque mi función específica es más de ir al comando, coordinar las operaciones o acompañarlos en el terreno para que no les falte nada.
Por supuesto.
Pero realmente el trabajo que han hecho la brigada de Entre Ríos en general fue muy destacado y se demuestra el compromiso que tienen cada uno de los voluntarios.
Y el profesionalismo también, ¿no?
Sin duda, para eso nos preparamos y cada vez es más exigente el trabajo de bomberos y no queda otra que capacitarse para evitar en este tipo de circunstancias o en cualquiera tener accidentes.
Muy amable en habernos atendido, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego, buen día para ustedes.
Carlos Nozalevich, jefe del Cuerpo de Bomberos de Concepción del Uruguay, con nosotros.